Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos todos a vuestro programa de fin de semana. En nombre de Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, que llevan la dirección del equipo, que os saluda desde el Hotel Alhambra Palace de Granada, desde un teatrillo que frecuentaron Lorca y Margarita Xirgu, grandes artistas de la historia de España, y que ha servido de escenario para enormes representaciones sociales y artísticas de Granada. Formamos el pelotón Diego González, Laura Otón, Mikey de Tolo, Natalia Mosquera y los responsables del control, Manuel Maril en Granada, Natalia Escobar en Madrid y Marcos Manchado, nuestro marcote desde el central. Os saluda Cristina López Schlichting. Cárcel por sedición para los golpistas de octubre de 2017. Ha trascendido la sentencia. El Tribunal Supremo hará pública mañana la condena por este delito de 9 de los 12 acusados por el desafío independentista que culminó, todos lo recordaréis, con la ruptura con el Estado por televisión en el Parlamento catalán. Oriol Junqueras, expresidente de la Generalitat, los exconsejeros Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i los dirigentes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, tendrán penas de entre 10 y 15 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público. La sala, presidida por el juez Marchena, resuelve por unanimidad que los acusados cometieron sedición, es decir, que se alzaron pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Los jueces han desestimado el delito de rebelión que pedía la Fiscalía y que entraña romper con violencia, este es el punto efectivamente en discusión, el orden constitucional. El tribunal asume en este sentido la petición de la Abogacía del Estado, que tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno cambió de criterio jurídico y pidió sedición en lugar de rebeldía. Evidentemente, la sedición tiene menos pena que la rebeldía. Asimismo, los jueces condenarán a varios de los acusados por malversación de fondos, porque para llevar a cabo la sedición utilizaron dinero público, como hemos visto públicamente que reconocieron a lo largo de la vista. A su vez, y según fuentes de toda solvencia, los exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs y Carlos Mundo serán condenados por desobediencia y serán absueltos de malversación. La sala prevé desoír la petición fiscal de que los penados no puedan acceder al tercer grado tras cumplir la mitad de la condena. Haciendo una estimación chapucera y cristinesca, y puesto que llevan 2 años en la cárcel, Oriol Junqueras y sus comilitones, por ejemplo, si son condenados a 10 años, podrían salir dentro de otros 3. Crucial en la decisión ha sido la consideración de que la violencia, insisto, no era uno de los objetivos del procés en sí, aunque se produjeran conatos con motivo de los acontecimientos, pero que conculcar la ley lo era claramente. Al juez Marchena, presidente del tribunal, le esperan días amargos. Los que lo ensalzaron por su firmeza durante el juicio lo acusarán ahora de someterse a criterios políticos. El magistrado transparentó ayer en Los Corrillos, con motivo de la recepción del IA de la Fiesta Nacional, su disgusto por la filtración de la sentencia. Los abogados de los acusados han anunciado recursos frente al Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo y, evidentemente, los sectores independentistas han iniciado ya unas movilizaciones en las que expresan su protesta. No es este corte, evidentemente, el que se refiere a las expresiones de protesta, sino lo que nos cuenta Lorena Fernández, nuestra compañera de la redacción.
Varias plataformas tienen ya todo preparado para tomar la calle en cuanto el Supremo emita la sentencia. Por un lado están los de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, a los que apoyan los CDR, para cortar las calles y carreteras catalanas. Quieren hacerlo con 5 grandes marchas, 5 columnas, que partan desde distintos puntos de Cataluña para confluir todas a la vez en Barcelona. Por otro lado está esa iniciativa llamada Tsunami Democratic, que invita sobre todo a los estudiantes a vaciar las aulas en cuanto se conozca el fallo judicial, y dan ya los puntos o calles donde deben concentrarse en señal de protesta. También están los de Picnic por la República, que tienen preparado su primer picnic reivindicativo, su primer ensayo, para este mismo domingo a las 10 de la mañana en el vestíbulo de la estación de Sants, en Barcelona. Y en el horizonte, la huelga general convocada por los sindicatos separatistas para el viernes. Unos y otros ya han dado las primeras consignas a sus seguidores de cara a esos actos: ir siempre en grupo, nunca solos, buscar vías de escape por si es necesario huir de la policía, o grabar todo con los móviles para moverlo en las redes sociales. Hay más: no llevar ropa identificativa, sin logos, marcas, a ser posible oscura, y nada de sudaderas ante el temor de que tras ellas haya agentes infiltrados con auriculares que den cuenta de todos sus movimientos. Invitan también a taparse la cara con mascarillas, como los manifestantes de Hong Kong.
A sabiendas de que el fallo no es todo lo duro que reclamaba el fiscal, el secesionismo más radical no va a dejar pasar la oportunidad de enardecer los ánimos en Cataluña, donde, claro, la mayoría de los ciudadanos están cansados del empecinamiento en un espejismo que nada tiene que ver con la realidad institucional, social y política de España en la Unión Europea y en el mundo. Veremos qué ocurre en los próximos días. Por lo pronto, decenas de miles de personas se manifestaban ayer por la Constitución en Barcelona, encabezados por Ciudadanos y el PP, y con la llamativa ausencia del PSC de Iceta, que tiene que navegar entre las simpatías hacia los independentistas y la fidelidad al PSOE.
¡Viva la impunidad! ¡No!
La anécdota del día de ayer la protagonizó el bobo de Rufián con un tuit burlesco hacia el cabo Pozo, que se enganchó en una farola al portar una bandera en el paracaídas con motivo del desfile militar de la Hispanidad, como os contamos ayer en directo. Rufián se mofó de que se rescatase primero la bandera y solo posteriormente al soldado, desconociendo que los 15 kilos de la enseña hacían preceptivo hacerlo así. La ignorancia es audaz y el líder de Esquerra Republicana es capaz de todo con tal de ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, que sucedió, lo recordaréis, a Correa en el poder y que milita en su mismo partido de izquierda populista, ha decretado el toque de queda en el distrito de Quito tras las movilizaciones masivas y los disturbios de ciudadanos indígenas que protestan por la eliminación de los subsidios de Correa al petróleo. El anterior presidente, que dedicaba el 40% del presupuesto al gasto público, favoreció este sector, pero la subida de los precios de los combustibles hace más difícil ahora esta operación. Al liberalizar la economía, los precios han subido y la población no acepta el cambio. Correa, exiliado en Europa porque tiene causas penales en los tribunales pendientes en Ecuador, y el dictador venezolano Maduro han pedido la revolución del ejército contra Lenín Moreno, indiferente al peligro de una escalada de violencia en el país. Seguiremos muy pendientes de lo que pueda pasar en el país hermano, en Ecuador. Y dos palabras fuera de la política, una para la tremenda acogida del torero Gonzalo Caballero, que se tiró a matar y salió prendido de un pitón. La ruptura de la femoral ha estado a punto de costarle la vida. Tras una intervención de urgencia, está hospitalizado con pronóstico muy grave. Y hoy se canoniza en Roma un hombre excepcional que merece una palabra, un británico raro, Sir John Henry Newman, cardenal, que buscó toda su vida una esperanza sólida. Es inolvidable su poesía, Lead Kindly Light, que se refiere al misterio y le dice: luz amable, guíame. Newman, que partía de una fe protestante individual, fundamentada en la razón e inspirada en la intuición personal, acabó reconociendo en la carne de la Iglesia Católica la presencia del Jesús histórico, la presencia de Jesús en la Iglesia de los Apóstoles. La decisión de la conversión al catolicismo le costó acusaciones públicas de inmoralidad y deshonestidad intelectual. El anglicanismo no le perdonó su regreso a la obediencia al Papa. En 1879, León XIII lo nombró cardenal en un gesto de confianza máxima. Fue una persona inteligentísima y un gran artista poético que merece la pena leer si tú también te preguntas por el sentido de las cosas y por esa inquietud extraña que todos llevamos en el corazón y que apunta al infinito. Y vamos a pedir consultas sobre la sentencia histórica del Prusés y sobre estos entresijos complicados. Nos acompaña esta mañana don Jesús Zarzalejos, que es abogado y profesor de Derecho Procesal y Penal. Don Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues explíquenos esta diferencia entre la condena por rebelión que solicitaba el fiscal y la de secesión que parece se hace pública mañana.
Sí, bueno, estamos hablando de una sentencia todavía que no está ni firmada, ni notificada, ni publicada. Por lo tanto, hablamos más bien de las informaciones, más que de la propia sentencia. Y eso a mí personalmente siempre me lleva a ser muy muy cauteloso, porque luego la letra pequeña incluso de una sentencia que promete ser muy extensa nos puede dar pautas de las que a lo mejor ahora no somos conscientes y que a lo mejor obligarán a algunos que están haciendo ciertas valoraciones a modificarlas, más o menos levemente. Pero bueno, si es cierto que se condena por sedición, pues lo que se ha valorado es que la finalidad de la violencia, porque violencia hay en sedición y en rebelión, la finalidad de la violencia fue impedir o el cumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales, básicamente las que por un lado tenían como objetivo la entrada y registro en la Consejería de Economía en septiembre de 2017 y luego las que tenían como finalidad impedir la celebración de un referéndum ilegal que también respondía esa orden a un mandato judicial. Si es así, el tribunal no ha podido conectar esa violencia con los fines de la sedición, que son la derogación de la Constitución o la segregación o la separación de una parte del territorio nacional. Por lo tanto, constatado que hay violencia, luego habrá un análisis en la sentencia que nos especifique si esa violencia era instrumental en un sentido o en otro. Y el tribunal parece ser que ha optado por una instrumentalidad sediciosa y no por una instrumentalidad rebelde.
Ciertamente no estaba, creo, en el ánimo de la gran mayoría de los revolucionarios el desatar una violencia que provocase la ruptura con España. Más bien se trataba de escenificar esa ruptura con un ánimo efectivamente sedicioso. A su juicio, ¿qué impresión le merece como experto esta decisión del tribunal?
Bueno, yo mi confianza en la sala segunda y desde luego en el tribunal presidido por el juez Marchena es absoluta. Está formada no solo por el juez Marchena, sino por 6 magistrados más, que es un dato importante a la hora de establecer autorías o paternidades de una resolución judicial. Como digo, son magistrados de una extraordinaria calidad técnica, que son los que se han enfrentado además a un caso que es único. Es decir, no hay precedentes que nos permitan valorar si esta sentencia se aparta más o menos de una doctrina predeterminada. Como no la hay, realmente están creando una doctrina judicial sobre unos tipos penales que afortunadamente no son frecuentes. Es decir, es que también tenemos que ser conscientes de que a veces se legisla para hipótesis que casi se descartan, ¿no? Como la hipótesis de una rebelión independentista generada dentro del Estado, porque la generalidad es Estado, contra el Estado. Y eso es un supuesto muy difícil de tipificar. Habrá que hablar a partir de mañana de cómo está regulado en el Código Penal la protección del Estado, muy difícil de regular y muy difícil de juzgar. Por lo tanto, yo parto de una presunción absolutamente favorable al criterio de un tribunal formado por juristas que eran antes muy buenos y lo seguirán siendo ahora muy buenos, y que antes eran muy de fiar y ahora lo seguirán siendo, sin dudarlo.
Señor Zarzalejos, así a bote pronto y desde la ignorancia que me caracteriza, porque no sé nada de leyes, comentaba yo que puesto que la pena de sedición, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, puede ir a una condena de cárcel de entre 10 y 15 años, si se lo condenase, por ejemplo, a 10 años, a la pena mínima, y puesto que ha estado dos ya en la cárcel, a mitad de su pena podría recurrir al tercer grado, lo cual quiere decir que en 3 años podría estar en la calle. ¿Este es un juicio adecuado?
Sí, lo que pasa es que nos falta la pena de la malversación también, ¿eh? Porque y la malversación habrá que ver en cuánto se cifra el importe de lo malversado, porque la Fiscalía hablaba de más de 250.000 euros, y eso ya supone una pena que oscilaría entre 6 y 8 años de cárcel. Por lo tanto, no perdamos de vista el delito de malversación, que puede generar una alteración de estas previsiones que se están haciendo de excarcelación. Dicho lo cual, evidentemente, si nos moviéramos realmente en esas franjas de penas, pues es cierto que determinado tipo de beneficios penitenciarios pues estarían relativamente al alcance de la mano a corto, a medio plazo, ¿eh? Pero de todas maneras yo creo que eso es precisamente algo que, si en general hay que estar muy pendiente de lo que se llega mañana a sentencia, en particular esos cálculos están muy condicionados a la suma de condenas que se establezcan, porque, claro, hablamos de franjas entre 10 y 15 años, no es lo mismo 10 que 15 años, o franjas de 6, 8 años, incluso superiores, si la malversación es superior a 250.000 euros. Por lo tanto, ese es un cálculo que queda muy condicionado a la determinación del número de años de prisión, que es muy importante, no solo la calificación jurídica, sino cuánto tiempo pasa una persona en la cárcel. Eso es un dato, sobre todo para esa persona, esencial.
Cabe, porque he escuchado los dos criterios desde ayer, ¿cabe el indulto del gobierno para estas penas o no?
Bueno, para las penas de prisión caben, como regla general, con las excepciones previstas en la ley del indulto. Las inhabilitaciones tienen un tratamiento diferenciado, las multas no. Es decir, hay que analizar todas las consecuencias punitivas que tiene la sentencia, que son, no se limitan solo a prisión, habrá también multas para los que sean condenados por desobediencia, habrá inhabilitaciones públicas a muy largo plazo, muy probablemente. Por lo tanto, el indulto está principalmente reservado para penas de prisión, para tiempos de permanencia en prisión, pero no para todo tipo de consecuencia punitiva.
Una última cuestión. Imagínese que en esta semana se desatan los acontecimientos y que, a más de los tumultos callejeros, se vuelve a significar un aquelarre en el Parlamento local, como en que en su momento vimos, o efectivamente toma medidas, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el orden constitucional. ¿El procedimiento sería el mismo o nos veríamos ante una situación agravada?
Bueno, yo creo que si son los mismos, no creo que vuelvan a hacerlo, por lo tanto no tendrían un agravante de reincidencia. Lo que pasa es que creo que todos habríamos aprendido más, ¿eh? Todos, me refiero también, fiscales, policía, guardia civil, el gobierno, el Tribunal Constitucional, los jueces de instrucción y, por supuesto, si llegara el caso, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Quiero decir que también de todo se aprende, de los aciertos, pero sobre todo de los errores. Y yo creo que el separatismo, si quiere hacer un balance de a qué ha conducido el proceso separatista, pues no tiene más que hacer una suma de los que están fugados, de los que van a ser condenados y de los que están a la espera del banquillo. Por eso, hablar quizá de levedad de las consecuencias penales, insisto, quizás sea un poco precipitado. Pero yo creo que si se repiten acontecimientos similares, el Estado de Derecho funcionará como ha funcionado en esta ocasión. Y eso sí, aprendiendo de errores y afinando pues mejor las calificaciones jurídicas, las investigaciones policiales, las pruebas que se pidan en juicio, en fin, haciendo las cosas todavía mejor de lo que ya se han hecho.
Don Jesús Zarzalejos es abogado especialista en derecho procesal y penal y nos ha hecho entender esta sentencia. Vamos a ver qué concretamente dicen los jueces mañana en esos 500 folios que se presentan y que serán sin duda muy minuciosos. Muchísimas gracias.
De nada. Gracias a ustedes.
Y el otro asunto que nos preocupa y que tenemos entre manos es lo que le pueda pasar a nuestro aceite, a nuestro jamón, a los productos españoles, desde que el presidente norteamericano Donald Trump quisiera sancionarnos por las ayudas que dimos españoles, franceses, británicos y alemanes al famoso Airbus, que tanto ha perjudicado la fabricación de los aviones norteamericanos. Como sabéis, las sanciones anunciadas podrían suponer un golpe sin precedentes a nuestra producción. Y un empresario de Granada no se ha quedado de manos quietas y ha decidido hacer algo y ha enviado aceite y queso de su tierra a Donald Trump en protesta por la subida de aranceles. Es don Juan Antonio Peregrina, empresario de la comarca de Montefrío, granadino. Precisamente en Granada hacemos hoy, lo decíamos al comienzo, nuestro programa de fin de semana. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantadísima de conocerle. ¿Qué es lo que ha hecho usted exactamente?
Igualmente, pues sí, mira, lo que hemos hecho ha sido enviarle una cesta de productos de allí de aquí de Montefrío, productos tradicionales, a Donald Trump para que pruebe pues, nuestros productos y pueda juzgar un poquito más con conocimiento de causa.
O sea, ¿usted cree que el problema es que no es sensible a la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra?
Bueno, yo creo que hay varios problemas. El principal problema es el que antes estaba diciendo del tema del Airbus, que el tema del arancel lo ha hecho como una medida de presión sobre el gobierno español para que la gente para sacar a la gente a la calle en contra del gobierno y tomarlo como medida de presión. Pero sí, yo creo que una de las cosas que deberían hacer es conocer primero los productos y la historia de que hay detrás de los productos para que no juzguen tan libremente.
Usted le ha enviado a Trump una carta, ¿no?, con la cesta.
Sí, exactamente.
¿Y qué le decía al presidente norteamericano?
Pues le explicaba eso, el arraigo, los problemas que tienen los aranceles en las zonas como la nuestra, las zonas con riesgo de despoblación, para que ya bastantes problemas tenemos en sí, como para que encima de todo nuestro único medio de vida que tenemos, le pongamos más trabas y más problemas.
Dígame, ¿tiene esperanzas de que llegue ese paquete y esa carta? Porque me imagino que el presidente norteamericano recibe tantos envíos que rara vez se topará personalmente con ellos.
Hombre, claro, esto obviamente llegará, lo que yo imagino llegará a Casa Blanca, cogerán el paquete y probablemente no lo prueben, lo cogerán su equipo y simplemente pues te mandará una carta de agradecimiento o te lo devolverá, no lo sé.
Bueno, cuéntenoslo cuando le den la respuesta.
Sí, por supuesto. La ilusión nunca hay que perderla y el no ya lo tenemos siempre.
Entiendo que usted trabaja en el sector del aceite. ¿Qué es lo que hace exactamente?
Pues yo tengo una tienda de productos típicos y además un alojamiento y soy el presidente del empresario de aquí de Montefrío.
¿Ustedes, los empresarios agrarios y ganaderos de esta zona de Granada, exportan mucho a Estados Unidos?
Pues una parte, sí. No es mucho. Aquí en Montefrío, en otra área, sí. Pero sí, una parte sí, claro, que es importante.
Pues este es don Juan Antonio Peregrina, que no se ha quedado de brazos cruzados y ante la ofensiva del presidente Trump ha hecho también su pequeña intervención. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Cristina, por contar conmigo.
Pues un abrazo desde Granada Capital a Montefrío, Granada. Y aquí en esta zona de España hubo interesantes épocas de persecución y martirio. Y hoy hay un santoral interesante que comprende a los santos Fausto, Genaro, felicidades a los Genaros y Faustos, y a los Marciales. También es el santoral que menciona al rey Eduardo III y a Samuel y compañeros mártires de Ceuta.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 28 del tiempo ordinario en el que recordamos al santo de origen anglosajón San Eduardo, nos detenemos especialmente en los mártires de Córdoba Fausto, Genaro y Marcial. Su vida transcurre a principios del siglo IV. Los tres son hermanos e hijos del mártir San Marcelo. Educados en la fe cristiana, el prefecto de Córdoba recrudece la persecución contra los cristianos y los tres hermanos se presentan ante el gobernante para alegar su condición de seguidores de Cristo, por lo que son arrestados. Ellos desde su fortaleza permanecen firmes en la fe, sufriendo multitud de suplicios. Finalmente se decreta que los tres hermanos Fausto, Genaro y Marcial sean quemados vivos. Desde la antigüedad se les conoce como las coronas de Córdoba.
Bueno, mártires de Córdoba que anticipan las cosas que tremendas que hemos visto en Siria y en Irak en estos últimos años por parte del Daesh. Y vamos a hablar de misterio, porque en la esquina del misterio, que todos los fines de semana comparten nuestros estupendos colaboradores Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde, van a abordar ahora un proyecto que se llevó a cabo de control mental y de experimentos sobre mendigos y gente marginal en Estados Unidos y que Gaona sospecha que sigue en marcha.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi intención era intentar ganar la carrera y lo demostré desde...
Tenemos que hablar de otro que es otro caníbal del deporte que se llama Marc Márquez. Es que ha ganado el sexto mundial de MotoGP.
Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía...
Y ojo porque cuidado a Sánchez, la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te lo ponen tan fácil que vas a ir a por todo.
Solo hasta el domingo a por todo.
15% de descuento en ordenadores, móviles, fotografías, lavadoras
y hasta un 20 en una selección de televisores y aspiradores Escoba.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
A por todo en Hipercor y el Corte Inglés. Recuerda, solo hasta el domingo.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Una noche especial para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
El más valiente entre mil y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Vivan los novios!
¡Viva! Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y el Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y el Corte Inglés.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul.
Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En la esquina del misterio, esta mañana, esta fascinante sección que van abriendo el doctor José Miguel Gaona, el divulgador científico Jorge Alcalde y el escritor Javier Sierra. Vamos hoy hacia atrás porque la idea de controlar a los demás, de controlar los cerebros ajenos, no es nueva. Y de hecho, un programa de la CIA se adelantó en este sentido. Se llama el proyecto MK Ultra y nos lo presenta José Miguel Gaona. Muy buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
MK Ultra.
Efectivamente, mucha gente se cree que es una cuestión de ciencia ficción, que son rumores, que es una leyenda urbana, pero está suficientemente basado en multitud de documentos que se han ido desclasificando a lo largo de estos años. No solamente esto, sino también se ha llegado a conocer personas que fueron literalmente víctimas del proyecto MK Ultra.
¿De qué años hablamos, José Miguel?
Estamos hablando de una veintena de años, entre el 53 y el 73 aproximadamente.
Fíjate cuánto tiempo, nos vamos a 1953, al siglo pasado.
Pero lo he traído a la actualidad porque es muy probable que cuando estamos haciendo este programa, existan proyectos, no igual que el MK Ultra, sino mucho más sofisticados y más adelantados.
Seguro.
Sí,
pero ¿qué pasó entonces? Porque yo lo desconozco por completo.
Pues comenzaron a experimentar con seres humanos, tanto en Estados Unidos como Canadá. Escogían los servicios secretos, esto fue impulsado por Alan Dulles, que fue el director en aquel entonces de la CIA. Hay que ponerse también en posición temporal, ¿no? Cronológica, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, una guerra inminente nuclear, las bombas de hidrógeno, es decir, se estaban mirando uno al otro con tremenda desconfianza y comenzaron a experimentar con seres humanos de alguna manera para introducir y ver hasta dónde se podría manipular la mente humana y utilizarlo en atentados, utilizarlo en espionaje contra la que en aquel entonces Unión Soviética. ¿Qué es lo que hacían? Utilización de drogas, de LSD, de corrientes eléctricas a la hora de torturar literalmente a algunos conciudadanos. Y además eran conciudadanos que la mayor parte de las veces de unas características un tanto especiales, eran escogidos, ¿no? Personas con poca familia, personas de recursos bajos, es decir, conejillos de indias que en un momento dado, si desaparecían o les sucedía algo, ninguna familia
iba a reclamar.
A reclamar los cuerpos o las personas o iba a iniciar ningún tipo de acciones legales. Lo que intentaban de hacer de alguna manera, ahora hablo como psiquiatra, es producir estados disociativos. Una disociación es aquella, por decirlo de una manera común, en la que la persona, el yo de la persona, se va fuera, su mente se escapa, se encuentra ante una situación tan de máximo peligro, por ejemplo, durante una violación, durante una tortura, con el efecto o bajo el efecto de ciertas drogas. En ocasiones he visto gente que se ha disociado en el campo de batalla, de repente se ausentan. Lo hemos visto en alguna película, se empiezan a reír, están como en otro sitio.
Sí, bueno, o las personas que tienen un brote psicótico y de repente se creen Napoleón o un oso, o de repente piensan que están en un lugar donde no
sí,
están.
Sí, sí. Bueno, es un trastorno de identidad disociativo, ¿no?, que ocurre bajo estas circunstancias. Cuando disociamos a alguien, y si logramos mantener esa disociación, podemos literalmente entrenar a ese otro nuevo yo que ha surgido como una burbuja en la superficie de un estanque y entrenarlo en técnicas, por ejemplo, de espionaje, de matar, de violencia, etcétera. Y luego, sin embargo, podemos recuperarle. podemos recuperar para que vuelva a ser la misma persona de antes. Y ahí viene lo interesante, no recordar nada de lo que había hecho bajo ese estado disociativo. Y fijaros, hay un ejemplo, es casi un clásico de esto, el asesino de Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, un palestino que en un momento dado coge una pistola con la mirada perdida, le descerraja en un hotel de California una serie de tiros, entre otros en la cabeza, en el pecho, lo mata y luego tira la pistola como si estuviera poseído de alguna manera y prácticamente no recuerda nada. Muchos pueden pensar, bueno, una estrategia, pues típico defensa de que estoy loco y tal y cual. Pero lo cierto es que, a pesar de haber sido condenado a cadena perpetua y han pasado un montón de años, el tipo sigue diciendo que a él le hicieron algo en su momento, porque no recuerda nada de lo que pasó con la pistola, cómo llegó a él, que él no tenía ninguna intención de matar a Robert Kennedy y, sin embargo, de repente se ve en una situación rodeado de policías, golpeado y arrastrado y, evidentemente, finalmente enjuiciado y condenado, ¿no?
¡Qué barbaridad! O sea, te coges una personalidad eminentemente pacífica, le desarrollas un lado agresivo,
sí,
y utilizas ese ser agresivo a tu servicio.
Efectivamente, hay una serie de experimentos como el tipo Lucifer, en el cual se explora, por ejemplo, la maldad, y algunas personas de ese experimento llegaron a disociarse. Pero dentro del MK Ultra hay algunos experimentos realmente que fueron brutales, para que nuestros oyentes puedan imaginar hasta dónde se puede llegar. Un ejemplo, convencían a una persona, después de estarla tratando psicológicamente durante una serie de días, tampoco hacían falta semanas, de que no tenía padres. Pero no solamente eso. Luego le presentaban un hombre y una mujer de la misma edad y le convencían de que esos eran sus padres. Y la persona había abandonado cualquier capacidad de crítica y los aceptaba como tal. Es decir, de repente, otros agentes de la CIA se presentaban con su padre y otro decía, hola papá, hola mamá, tal y cual, ¿no? Y le daban órdenes, le imbuían, le sugerían cosas, por ejemplo, que tenían que hacer. Hay una película muy buena, justamente, que se llama The Manchurian Candidate, el candidato de Manchuria, del año 62, creo recordar, de John Frankenheimer. Está basado en una novela de Richard Condon de los años 50, protagonista Frank Sinatra, entre paréntesis, en el que se coge justamente durante la Guerra de Corea un prisionero norteamericano de muy buena familia, se le lava el cerebro a la Unión Soviética, se le retorna a Estados Unidos, un miembro de la alta sociedad, y de alguna manera empiezan a impulsarle para que llegue a ser el presidente de Estados Unidos. Entre paréntesis, tiene unas connotaciones muy actuales con lo de Trump y sus conexiones rusas y todo este, sí, y todo este, sí, tipo de historias.
La verdad es que es increíble, porque esto llegó a saltar a la prensa americana.
Sí.
O sea, ha trascendido a la opinión, sí. Y tuvo sus consecuencias, de manera que la CIA, que dirigía el programa, dio orden de destruir todos los expedientes.
Efectivamente. En diciembre del 74, el New York Times y luego el Washington Post sacó justamente esta cosa a la luz. Los documentos también que prueban que no fue una leyenda urbana. Y lo que realmente nos tendría que preocupar son esos Jason Bourne de las películas, ¿no? Que en el fondo es un MK Ultra extendido al día de hoy. ¿Cuántos proyectos MK Ultra estarán ocurriendo a nuestro alrededor?
Que sí, que nos creemos que fue solo el Tercer Reich, pero el poder es así.
Efectivamente.
Utiliza a las personas. Bueno, evidentemente dudo mucho que la gran mayoría lo hiciese de forma voluntaria, pero hablamos de enorme crueldad, quizá hasta de daños permanentes, ¿no?
Tendencia al suicidio, entre los supervivientes de aquello, depresiones, tendencia al suicidio, drogas, trastornos por estrés postraumático. Incluso se habla que muchas de esas matanzas de veteranos que habían sido además miembros de la CIA en Estados Unidos en aquellos años fueron producto del MK Ultra.
Madre mía. MK Ultra, un programa de control mental. José Miguel Gaona, fascinante. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por estar
en
la esquina del misterio. Si es que hay cosas que ocurren y que han ocurrido, que no dejan de sorprendernos. y que son reales, como la vida misma. También lo es la vida de Samuel Little, que nos ha dejado a todos perplejos, un americano de 79 años, al filo de los 80. Ha confesado que tiene casi 100 mujeres muertas en su palmarés, 93 mujeres cuyas muertes ha descrito y que afirma haber cometido, aunque todavía se están investigando los hechos. Nos lo cuenta Juan Fierro, corresponsal en Washington. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina. Es considerado ya como el mayor asesino en serie de los Estados Unidos. Samuel Little, exboxeador, en la actualidad 79 años de edad, comenzó a matar en 1970, cuando Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos, y no entró en prisión hasta 2014, ya en el segundo mandato de Barack Obama. Little ha confesado 93 asesinatos, de los que el FBI ha podido confirmar 50, pero los responsables de este caso en la Oficina Federal de Investigaciones no descartan que pueda haber más. Little recuerda fechas, circunstancias, detalles personales de sus víctimas, como su altura o su peso, y una memoria fotográfica que le permite dibujar con mucho detalle las caras de sus víctimas. Esos dibujos están ahora en la página web del FBI, que busca la colaboración del público para cerrar muchos de estos casos. En esa misma web se pueden ver y escuchar también algunas de sus confesiones. Little comenzó a matar en Florida. Mary Ann era una mujer joven de 18-19 años. La mató en el aparcamiento de una autopista y luego arrojó su cadáver a un río, un cadáver que nunca fue recuperado. Little recuerda incluso cómo iba vestida. Llevaba una minifalda color crema y también rojo.
Cream and red. So then this opportunity popped up.
Crema y rojo, decía Little, surgió una oportunidad y la maté. Su macabro recorrido va de Florida a California, pasando por Las Vegas, Missouri, Louisiana, Kentucky, hasta Washington. Samuel Little mataba a sus víctimas con sus manos, las ahogaba o las golpeaba hasta que morían. Las víctimas eran mujeres vulnerables que vivían en ambientes marginales. Muchas de las muertes de sus víctimas fueron declaradas por sobredosis o por un accidente. Una de esas víctimas fue una mujer de 25 años, asesinada en 1992, a las afueras de North Little Rock, en Arkansas. La arrastré fuera del coche, decía Little sobre esta mujer que tampoco pudo ser identificada, y la dejé ahí, junto a un montón de basura. Según el FBI, durante muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque supuso que nadie estaba contando sus víctimas, como a la que asesinó en Carrington, en Kentucky, en 1984. Otra mujer joven, 25 años, también sin identificar.
On the side of the road, she was like partially concealed by vegetation.
Lo dejé a las afueras, en una pequeña carretera medio oculta por la vegetación. Little fue arrestado por primera vez en 1982 en Mississippi, acusado de asesinato, pero no se presentaron pruebas suficientes para condenarlo. Tampoco después, cuando fue detenido en Florida, donde volvió a librarse de la cárcel. No fue hasta 2012, en Kentucky, donde su arresto terminó en una extradición a California por un delito de drogas, y donde la policía, al comparar su ADN, descubrió su relación con tres asesinatos no resueltos de 1987 y 1989. Little fue condenado por estos tres asesinatos a tres condenas de cadena perpetua y decidió colaborar con la policía y relatar todos sus asesinatos a cambio de un cambio de prisión. El día que le fue comunicada su sentencia, abandonó la sala del juicio con el puño en alto, mientras los familiares de las víctimas aplaudían las tres sentencias a cadena perpetua.
Bueno, pues no solamente un palmarés terrorífico, sino una memoria verdaderamente inquietante. Pablo Muñoz es nuestro periodista especializado en policiales. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
De verdad, que es que las cosas que hay bajo el sol no dejan de sorprenderme. Los 80 años confesar todo esto.
Sí, pero fíjate que es la historia de un fracaso policial tremendo, porque este hombre entraba y salía de las dependencias policiales una y otra vez, y sin embargo nadie se preguntó, nadie le hizo pruebas de ADN hasta el final, hasta ese 2012, y por eso pudo seguir matando. Él estaba absolutamente confiado. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Madrid, en España, y en concreto en Madrid, hubo un caso bastante parecido que seguro que recuerdas, que fuera el de Francisco Escalero, el mendigo asesino, que era también una persona que se movía en ambientes marginales y que llegó a matar a 11 personas hasta que fue descubierto.
Además, es que aquí hay un ingrediente interesante, porque los asesinos en serie buscan en gran medida su consagración en la historia del crimen, la notoriedad, pero este señor trabajaba, entre comillas, en el anonimato.
Absolutamente, y además ese anonimato le daba esa tranquilidad de, bueno, yo supongo que su pensamiento era, bueno, estos son muy torpes, estos no van a ser capaces de detenerme nunca, ¿no? Y realmente es gente que se va afianzando en sus comportamientos asesinos a medida que van teniendo éxito.
Uh-huh. En la crónica de sucesos de esta semana tenemos otra vez una mujer que mata a un niño pequeño con el agravante. Estoy pensando en el caso de Ana Julia Quezada, de que Ana María B.L., que también mató en Almería, en este caso en El Ejido, de 38 años, acabó con la vida de su propio hijo Sergio, de 7. Tremenda historia.
Sí, es una historia brutal. Evidentemente, aquí no se puede hablar de móvil, porque ante una cosa de estas no se puede hablar de móvil. Pero aquí lo que se produce es un asesinato después de 2 años de un infierno absoluto, que son 2 años en los que lleva de proceso de separación traumático de su pareja. En esos 2 años, bueno, pues ha habido decenas de denuncias cruzadas. Ella le acusó a él de malos tratos, y al principio la juez de violencia de género le dictó una orden de alejamiento. Luego llegaron a un acuerdo para el tema de la custodia, con régimen de visitas, pero luego realmente todo eso se va complicando. Hay un ingreso también en 2012 por una patología mental de ella, de la mujer, y todo eso se va complicando, se va montando ahí un cóctel brutal que acaba estallando el jueves pasado. Y el jueves pasado lo que sucede es que ella, que tenía al niño, llega en coche al Ejido, llama a la mujer, a la pareja de su padre, le dice que le ayuda a sacar al niño del coche, y el niño estaba en la parte de trasera del coche, estaba con los ojos amoratados y absolutamente inmóvil. Y entonces la mujer está, pues dice que bueno, que hay que llamar, hay que pedir ayuda, que hay que tal. Ella la intenta parar, sale huyendo, y muy poco después ya es detenida por la Guardia Civil, que encuentra ya al niño sin vida. Ella declara además que los investigadores dicen que con absoluta tranquilidad. Esa tranquilidad no quiere decir frialdad, porque estamos hablando de una persona que evidentemente no tiene, sufre alguna patología mental, pero ella lo relata con tranquilidad y dice que ha sido con el cordón del albornoz con el que le ha estrangulado, ¿no? Pero ya digo, es una historia tremenda. Los agentes creen que es una venganza contra el padre, porque ella estaba obsesionada con la idea de perder a su hijo, pero por otra parte el padre lo que venía denunciando desde hacía muchísimo tiempo es que ese niño ni estaba cuidado, ni con las condiciones higiénicas mínimas, faltaba al colegio, a veces no comía, y esta última situación lo que se produce es un juicio por la patria potestad, por la custodia y patria potestad del pequeño, que se había celebrado el lunes pasado. Y el jueves, fíjate que el detalle es espantoso, le comunican al padre que tiene ya la custodia del hijo, pero ya el hijo ya estaba muerto.
Qué horror, de verdad, qué dolor el de esta familia partida con una mujer pues tan mala, porque es que a veces también nos hacemos un lío con las calificaciones. Y el que ha fallecido en la cárcel es un preso violentísimo. Dicen que el más peligroso de España, o también llamado el Hannibal Lecter español, Fabrizio Joao Silva. ¿Quién era este señor y cómo ha muerto?
Pues este señor es un guineano de 37 años.
Un guineano.
De 37 años, que, bueno, un armario, es un que pesaba más de 100 kilos, es un alto, muy fuerte, y este señor, bueno, tenía que estar en absoluto aislamiento, porque cada vez que estaba en contacto con personas, pues las organizaba de todos los colores. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en una prisión cogió a un preso y lo mató a puñetazos y patadas. Y en otra cárcel lo que hizo fue, con un pincho carcelario, agredió, hirió a ocho funcionarios durante un registro de su celda de estos rutinarios, y agredió a ocho de ellos con un pincho que se había fabricado, y dos de los funcionarios, bueno, estuvieron en estado crítico durante bastantes días. Todo eso hizo que se hiciera un protocolo específico para él, en el que apenas tenía contacto, no ya con otros presos, que era absolutamente inviable, sino con los propios funcionarios. Le daban la comida a través de una puerta.
Madre mía, como en las películas.
Como en las películas, le sacaban al patio absolutamente solo. En fin, eran unas condiciones.
Estaba en una galería aislado del centro penitenciario de Alhama, en Pontevedra. Bueno, insisto, parece de película.
Sí, y fíjate que al final se ha demostrado, él estuvo antes de la muerte, los ocho días antes de la muerte había estado en huelga de hambre, precisamente porque decía que no quería estar solo, que quería estar con otros presos, pero al final no ha sido un suicidio, y la autopsia ha demostrado que ha sido una muerte por causas naturales.
Bueno, pues 37 años apenas, vidas trágicas, la verdad, más trágicas aún las de quienes caen a manos de semejantes depredadores. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por auxiliarnos en este delicado tema.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y vamos a examinar la polémica que se ha generado por las declaraciones en inglés de la ministra de Sanidad, que, con manifiestas dificultades para utilizar el idioma anglosajón, ha sido el hazmerreír de la gente. Hablaremos en la tertulia de chicas, en la que nos acompañará también Carmen Lomana desde Granada, del uso de los idiomas en España, en qué medida estamos mejorando, y sobre todo esas anécdotas en el uso de los idiomas extranjeros o en la pretensión de hablarlos que hemos vivido a lo largo de nuestra vida.
Escuchas Fin de Semana, y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Uno, dos, tres.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, ocho veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante ocho días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno esta noche en 4.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima, que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ay, te vas a caer, Luisito.
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Son las 11, una hora menos en Canarias, las 10.
Con Cristina López, LinkedIn, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.